Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Primera de Juan, capítulo 4. Soy Chris Langham y hoy comenzamos con instrucciones sobre en qué no creer. Las enseñanzas falsas son peligrosas, pero distinguir entre lo verdadero y lo falso puede ser difícil cuando ambas enseñanzas dicen ser enseñanzas cristianas. ¿Qué haces si un maestro en quien confiabas resulta ser un engañador? Si alguna vez te perdiste, una gran manera de orientarte es encontrar un punto fijo, un referente que conoces con certeza, como un campanario o la estrella del norte. Primera de Juan nos da puntos fijos para orientar nuestra fe y ayudarnos a discernir el camino correcto del equivocado. Así es como conocemos la verdad con certeza. El capítulo 3 cerró con una estrella del norte añadida, el Espíritu Santo. El Espíritu es como un depósito de garantía de Dios. Nos recuerda que Dios cumplirá sus promesas. Pero Juan sabe que esto es complicado, así que advierte de inmediato en el versículo 1. Queridos hermanos, no crean a cualquier espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. El espíritu es clave para la fe, pero no podemos confiar en todo espíritu. Esto se aplica a todas esas personas que dicen hablar de parte de Dios y a esos sentimientos que creemos que podrían ser de Dios. Hay mentirosos por dentro y por fuera, así que pon cada espíritu a prueba. Versículo 2. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo el que confiese que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Esto es claro y aborda directamente la enseñanza gnóstica que afectó a la iglesia en tiempos de Juan. Recuerda que ellos enseñaban que Jesús no tuvo un cuerpo real. Curiosamente, las ideas gnósticas han resurgido en librerías y blogs en las últimas décadas, pero Juan sigue diciendo, no escuchen. El versículo 3 nos dice que este es el espíritu del anticristo, no el anticristo del fin de los tiempos, sino presente ahora mismo. Versículo 4. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido. Esto es lo que es importante recordar respecto a los falsos profetas. No ganan. Nosotros, los hijos de Dios, sí. ¿Por qué? Porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Me encanta. Nota que no dice que tú eres mayor. Dice que el que está en ti es mayor. El Espíritu Santo dentro de ti gana esta batalla. Sin embargo, mucha gente escucha enseñanzas falsas. Y Juan explica por qué en el versículo 5, ellos son del mundo. Por eso hablan desde el punto de vista del mundo, y el mundo los escucha. Tiene cierto atractivo. Si alguien toma un enfoque muy científico y moderno sobre Jesús hoy, parece correcto. Pero cuidado, a menudo tienen una meta oculta. Si asumen que Jesús no puede ser Dios, y luego concluyen que no lo es basados en su evidencia, eso no es razonamiento científico, es circular. Así que en el versículo 6, Juan quiere que reconozcamos si es un espíritu de verdad o de mentira. Luego, en el versículo 7, leemos, «Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios». Espera, estábamos hablando de verdad y discernimiento, pero de repente volvemos a la primer pregunta que nos hicimos. ¿Qué tiene que ver el amor con la verdad? La respuesta sigue siendo, «El amor tiene todo que ver con la verdad». Quizás notaste que Juan da vueltas hablando de las mismas verdades, como una escalera de caracol, obedecer a Dios, hacer lo correcto o justo, amar a otros y discernir la verdad, todo da vueltas como los caballitos del carrusel. Y aquí está el porqué. No puedes separar el amor de la verdad y dejar intacto alguno de ellos. No puedes separar el hacer lo correcto de amar a otros o discernir la verdad. Todas estas estrellas del norte forman una constelación que permanece fija. Juan las entrelaza para que no las separemos. La verdad viene de Dios. Y en el versículo 7 nos dice, El amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce. Para ser claros, Juan no dice que toda persona que cuida o se preocupa por otros es un cristiano nacido de nuevo, ni tampoco dice que un no cristiano es incapaz de amar. Eso sería un insulto. Su énfasis está puesta en que el amor debe ser parte de nuestra fe. No puede separarse. Y recuerda que la palabra aquí no es amor fraternal ni romántico, sino amor ágape, un tipo de amor sacrificial que da la vida por los demás y se esfuerza por vivir como vivió Jesús. Versículo 8. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¡Guau! ¡Qué declaración! ¿Qué significa eso? Dame un segundo y dejemos que esa verdad nos envuelva. Dios es amor. ¡Uf! Honestamente, no creo poder hacerle justicia, pero lo voy a intentar. Juan no dice que todo el amor es Dios, sino que el amor viene de Dios. El amor forma parte de la misma naturaleza de Dios, de su esencia eterna. Dios no solo inventó el amor, Él es amor. Cada encuentro con amor verdadero, sacrificial, compasivo, misericordioso, que hace que ames a tus enemigos, que te hace sentir amado en tu peor momento y está lleno de gracia, es un encuentro con la naturaleza de Dios, y quien no ama, no conoce a Dios. Las palabras son vacías, el amor es pleno, y nos recuerda que Dios mostró su amor enviando a su Hijo. Versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero hagamos una pausa. Amo este versículo. Juan repite una frase del inicio de su evangelio. Reconoce uno de los grandes desafíos de la fe. No podemos ver a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. Pero en su evangelio era Jesús quien completaba la frase. El Hijo de Dios lo ha dado a conocer. Pero esto es nuevo. Nadie ha visto jamás a Dios. Pero si nos amamos los unos a los otros. ¡Guau! Hagamos una pausa ahí otra vez. Pensemos solo en esa declaración, amigos. Esto me tocó muy fuertemente en esta semana. Hay muchas cosas en este mundo que golpean mi fe desde dentro y fuera. Y últimamente, el ataque es implacable. Está esa pequeña voz de duda que dice, «Nadie ha visto a Dios jamás». Y casi me rindo. Pero luego, recuerdo a Jesús. Jesús dio a conocer a Dios. Y últimamente, pensar en esto realmente me ayuda. Nadie ha visto jamás a Dios, pero sí nos amamos los unos a los otros. ¡Qué declaración! ¿Por qué? Porque si amamos, Dios permanece entre nosotros, y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. El amor es la evidencia de Dios en nosotros, y el amor se completa o perfecciona, pero recuerda el significado antiguo de perfecto, no perfecto como algo sin mancha, sino perfecto como terminado, como el último trazo en una obra maestra, o el último paso de un viaje épico. El amor de Dios se completa o perfecciona cuando nos amamos los unos a los otros, se cumple su propósito, y cuando veo el amor en acción, mi fe se fortalece otra vez. Todavía no he visto a Dios, pero veo cómo ama a través de sus hijos. Luego, Juan entrelaza de nuevo todos los conceptos clave para que formen una estrella del norte unida, el Espíritu, el testimonio de testigos oculares como Juan, la verdad de que Jesús es el Hijo de Dios, y luego nos lleva de regreso al amor, que es el fruto o evidencia del Espíritu. Todo esto obra en conjunto. Versículo 16. Dios es amor. El que permanece en amor, en Dios permanece, y Dios en él. En el versículo 17, Juan explica que cuando el amor de Dios completa su obra en y a través de nosotros, podemos tener confianza para hoy y para el día del juicio. Ese es el objetivo de Juan en todo el libro. Piénsalo, la confianza te hace jugar mejor a los deportes. La confianza te ayuda a triunfar en el trabajo. La confianza te ayuda a disfrutar en una relación. Nos sentimos seguros cuando sabemos que sabemos. Juan quiere que estemos confiados en que conocemos a Dios. Versículo 18. En el amor no hay temor. ¡Qué declaración hermosa y famosa! No hay temor en el amor de Dios. ¿Por qué? Porque el amor perfecto echa fuera el temor. Recuerda que aquí la palabra perfecto significa completo. Cuando el amor de Dios hace su obra en tu corazón y a través de tu vida, quita el temor de tu camino. Volvemos al versículo 18. El que teme espera el castigo. El amor de Dios nos enseña que no tenemos que temer su ira. No hay castigo reservado para los que creemos, amamos y tenemos el Espíritu. Ese temor se fue, fue expulsado. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. En otras palabras, si todavía temes la ira de Dios, no significa que no eres amado, solo significa que el amor de Dios no ha terminado su obra. Todavía está trabajando, así que déjalo trabajar y suelta el temor. Versículo 19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Este orden es esencial. El amor viene de Dios a nosotros y luego fluye a través de nosotros. Y Juan cierra el capítulo con esto en el versículo 20. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Si el amor de Dios está en ti, pero no fluye a través de ti, su misión es fallida, la obra es incompleta. Y cuando esto sucede, decir yo amo a Dios es una palabra vacía. El lenguaje del amor de Dios es tu amor por los demás. Debo admitir que esto me deja pensando. Últimamente he estado un poco frustrado con la gente de la iglesia, pero el mandato de Dios es simple. Ama a Dios, ama a los demás. Lee Primera de Juan 4 y deja que el amor complete su obra. Únanse a nosotros la próxima vez en A Través de la Palabra, mientras continuamos el viaje, un capítulo a la vez. Y recuerda, la fe viene por el oír, y el oír a través de la palabra.